En menos de 48 horas, un segundo recluso fue asesinado. En este caso, se trata de Luis Eduardo Gancio Olmos, que apareció muerto en su celda del módulo 6 del CONCAR en el día de ayer. Según publica hoy el diario El Observador, dos agentes de policía habían sido procesados tiempo atrás por suministrarle drogas justamente a esta persona, al preso fallecido. Un comisario fue procesado por ingresar 4 kilos de marihuana y otro agente por entregarle 1 kilo de marihuana y 20 kilos de pasta base. Según las fuentes que ha consultado el matutino, Gancio habría recibido el dinero para la droga, pero no lo habría entregado, no habría entregado la droga y por eso, alguien habría optado por asesinarlo. Pero estamos hablando de un hecho que ocurre 2 días después apenas del asesinato del recluso Nelson Peña Otero, conocido como Rambo, un hecho que ocurrió, en ese caso, en el penal de Libertad. El diálogo es a partir de este momento con el doctor Álvaro Garcés, comisionado parlamentario para el sistema carcelario. Doctor Garcés, buen día.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué análisis está haciendo usted de esta situación? ¿Estas dos muertes en 2 días significan algo? ¿Pueden ser una casualidad?
No, queda claro que si bien no existe conexión causal entre un hecho y otro, ambos hechos son la expresión sintomática de una realidad que se parece, ¿no? En un caso, un hecho se produce por arma de fuego, en el otro caso es con un arma punzante, de esas que normalmente aparecen en ocasión de las requisas generales. A diferencia de lo que sucede con las armas de fuego, que, como hemos dicho, en general no aparecen en esas requisas, sino que cuando son halladas, lo son generalmente por resultado de alguna negociación entre alguien que quiere entregarlo por alguna razón.
Está bien, pero el hecho de que las dos muertes hayan sido tan seguidas, ¿tiene algún mensaje detrás?
No. Es decir, lo que le decía, ¿no? Creo que es una coincidencia, la proximidad en el tiempo, simplemente una coincidencia, y en todo caso, como decía, son las muertes son la expresión de un clima de violencia que existe en las cárceles. Desgraciadamente, el relacionamiento entre los internos y entre estos y la guardia suele ser bastante violento. Nosotros, en ese sentido, hemos marcado la preocupación por un clima de convivencia que ha ido variando a lo largo de los años. Siempre ha habido incidentes, esto, digamos que es una constante, pero es evidente que en los últimos 10, 12 años, por marcar un tiempo, ha ido cambiando la convivencia cotidiana y creo que en este sentido la entrada de drogas, de determinadas drogas a las cárceles, ha sido muy muy negativo, ¿no? Y concretamente desde 2012 en adelante, cuando ingresó la pasta base.
A ver, ¿por qué lo dice? ¿Qué es lo que usted ve en la incidencia de la droga y de la pasta base? Quiero decir, ¿usted ve va por el lado de la alteración de las conductas de los presos?
Sí, sin duda.
¿O
sin
va
duda,
por el sí, otro sí, lado conexo, que es la presencia dentro de las cárceles de elementos pertenecientes al narcotráfico, tanto de acá como incluso de afuera?
No, básicamente apuntaba al consumo como un factor que tiende a complicar la vida cotidiana, ¿no? Vemos en ese sentido la cantidad de incidentes que se producen, no siempre con resultado fatal, y que se origina muchas veces en cuentas que tienen que ver con el consumo de droga. Esto es un análisis un poco ya dependiente de estos hechos en concreto. Aquí lo que ha habido en ambos casos son viejas cuentas, ¿no? Aparentemente, y esto es lo que surge de la crónica.
Doctor García, también es cierto que hay otro elemento en común y tiene que ver con algo que llegó de afuera, ya sea o el arma que terminó con la vida de Rambo o sí, la misma droga que también llega del exterior. ¿Usted dónde cargaría las tintas? ¿Dónde está el principal canal de ingreso de productos, digamos, obviamente prohibidos en la cárcel? ¿En la guardia policial, en los propios policías, los carceleros o en las visitas que se producen habitualmente?
No, es difícil determinar la incidencia de cada una de las vías. En todo caso, son situaciones que se superponen, ¿no? Y queda claro además que esto tendería a minimizarse, si no a erradicarse, al menos a minimizarse, si hubiera un control universal, un control generalizado de todas las personas que ingresan a la cárcel. Por algo en su momento fue votada la ley, a fines del año pasado se estableció que el Ejército Nacional iba a revisar a todas las personas que ingresaran. Esta ley está en proceso.
Justamente le iba a preguntar eso, la ley 18.717 que faculta al Poder Ejecutivo hasta el 31 de diciembre del 2012 a encomendar al personal militar dependiente de Defensa Nacional el control de acceso y egreso, revisación e inspección de personas, vehículos y objetos que ingresen a las cárceles, etcétera, etcétera. ¿Esta es una solución? Digamos, ¿esto podría eventualmente mejorar el panorama que se presenta hoy día?
Sí, seguramente sí. Queda claro que a favor y en contra de esta solución existen argumentos de peso, pero en la situación actual aparece como la menos mala de todas las posibilidades, ¿no?
¿La menos mala o la mejor?
No, la menos mala, digamos, está lejos de ser lo ideal, pero es la opción que aparece como posible.
¿Y qué sería lo ideal para usted en este contexto?
Lo ideal sería que no fuera necesario encomendarle al Ejército Nacional determinadas tareas, ¿no? Pero así como en su momento, y ya de esto hace 14 años, le fue asignado al Ejército Nacional la custodia perimetral, primero en Concar, luego en Libertad y luego en otras cárceles, esto, si bien puede tener desde el punto de vista teórico algún tipo de reparos, era una necesidad. Yo creo que la asignación de la custodia exterior al ejército evitó luego, con el correr de los años, muchos problemas que se hubiesen suscitado, no tengo ninguna duda. Y del mismo modo da la sensación que es el momento de aplicar esa norma. La ley o se aplica o se deroga, pero es una norma que está vigente. Lo que ocurre es que está en proceso de reglamentación. El artículo 5 de esa ley faculta al Poder Ejecutivo para reglamentarla. Y en este caso la reglamentación es especialmente importante porque fijará las condiciones de interacción entre dos fuerzas que están sometidas al principio de jerarquía.
Claro, porque la policía no queda exonerada de hacer, no queda exento del control a que se refiere, ¿no?
Exacto, así lo fija el artículo 2 de la ley, y no es un detalle menor, se trata de dos fuerzas que están sometidas por igual al principio de jerarquía, y entonces es necesario regular la interacción y fijar protocolos de actuación muy finos, muy muy precisos. Ahora, por eso digo, como existen argumentos valederos desde el punto de vista teórico que pueden ser, digamos, un cuestionamiento, evidentemente desde el punto de vista práctico es necesario tomar una medida fuerte que se base no en una presunción de deshonestidad de todo el personal, sino todo lo contrario. Creo que hay que proteger a la mayoría que, sin duda, cumple en forma honesta sus funciones.
¿Y a qué atribuye esta demora en la reglamentación?
Yo diría que es una cuestión compleja. Como decía, evidentemente que la interacción entre el ejército y la policía en esas circunstancias es un tema que requiere mucho análisis, mucho cuidado, ¿no?
Doctor García, por otra parte, además de este aspecto que está incluido en la ley, también es cierto que se han mencionado otros instrumentos tecnológicos. Por ejemplo, en las últimas horas, el tema de colocar escáneres móviles justamente para hacer más efectivo y más eficiente el control. ¿Esto cómo lo observa? Porque parece algo que es que puede resultar lógico, evidente, y sin embargo todavía no se ha puesto en práctica.
Sí, sin duda. La solución al problema creo que pasa por la combinación de esas dos respuestas, ¿no? Primero, la revisación de todas las personas. Y segundo, para que esto sea viable y para que sea efectivo, tiene que haber tecnología. Los métodos de revisión como actualmente se utilizan, ¿no? La inspección ocular de las personas son molestos, invasivos, son desagradables para quien es revisado y para quien realiza la tarea de revisación, claro. Sin duda.
Ahora,
han demostrado que no son efectivos, las pruebas están a la vista.
Entonces, ¿la solución son los escáneres?
La solución es la incorporación de tecnología y la revisación de todas las personas. Esto creo que facilitaría, por lo menos nos acercaría a un estado de cosas mucho más seguro. Yo creo que la analogía con los aeropuertos es algo que se tiene que tener presente. Cuando un viajero va a subir al avión, la posibilidad de ingresar una bala o un arma tiende a cero. Siquiera una aspirina en el bolsillo. ¿Por qué? Porque el escáner detecta absolutamente todo, ¿no?
Sí, claro, el factor que está de por medio es el dinero, la inversión.
Sin duda, pero...
El Estado continúa entonces demandado para agregar dinero al sistema carcelario, donde hace tiempo que se invierte poco, ha venido ahora una ola de inversiones con la ampliación de cárceles y la creación de nuevas, pero también en este rubro hay que poner dinero. Hablaba el ministro Bonomi de una primera licitación que está por el lado de los $600,000, ¿no?
Sí, dos reflexiones. Primero, en términos cuantitativos no parece una cantidad exorbitante. Y segundo, en este momento en que han ocurrido algunos hechos de violencia, me parece que hay que mantener una mirada equilibrada sobre lo que viene pasando en el sistema carcelario. Es decir, tengamos presente que ha habido una inversión fuerte en los últimos tiempos, que en este momento existen 2.000 plazas que han sido construidas y que serán habilitadas en el correr de este año, con, sin duda, un impacto positivo en lo que es los niveles de hacinamiento. Lo que ocurre es que hay cuestiones que se resuelven con más metros cuadrados y más guardias, y hay otras cuestiones que sin duda conciernen a la gestión. Y en este sentido, así como hace 14 años mencionábamos, se tomó la medida fuerte de asignarle al Ejército Nacional la custodia exterior de algunos establecimientos, este parece ser el momento también de tomar una medida fuerte, que no es otra cosa, que no consiste más que en aplicar una ley que está formalmente vigente, y dar el paso de pasar a un control absoluto de todas las personas que entran y salen de las cárceles. ¿Por qué? Porque si se diera un proceso de acumulación irregular de fuerzas, es decir, si continuaran ingresando armas en los establecimientos, en el futuro las cosas podrían complicarse mucho más.
Sí, sí. Creo que esa observación suya es importante para calibrar por qué estas decisiones y eventualmente estas inversiones son necesarias, no solamente para preservar la seguridad interna en las cárceles y la vida de los presos, que es una obligación del Estado, sino porque las consecuencias pueden terminar siendo graves si no se actúa, también para el conjunto de la sociedad, ¿no? Para el funcionamiento de la sociedad uruguaya, ¿no? ¿A qué está aludiendo en ese sentido?
Yo diría que si se continuara con este proceso de ingreso de armas, que es muy difícil determinar cuándo ingresaron y cómo, pero se podría dar, como le digo, una acumulación de fuerzas, ¿no? Y sobre todo, pensemos, ¿qué ocurriría si a ese ingreso de armas se le sumara un cierto factor organizativo, es decir, una cierta coordinación? Sería realmente muy muy peligroso. Ya lo es. Y aquí están, como decíamos, está en juego no solo la seguridad de los que están privados de libertad, sino también la propia seguridad del personal.
Hablando de medidas a efectos de frenar ese proceso peligroso de acumulación de poder por parte de grupos de presos dentro de las cárceles, ¿cómo es que no se ha tomado otra medida, también en el plano tecnológico, que es la de bloquear las señales de telefonía celular en las cárceles?
Bueno, eso ustedes recordarán que en determinado momento fue planteado hace 3 o 4 años. Yo creo que el tema de los celulares habría que, definitivamente, reglamentarlo. Ha habido algún esbozo en ese sentido. Por ejemplo, está claro que quienes están en unidades abiertas de confianza, si pueden estar al aire libre y a un alambrado de la libertad, pueden tener celular. Es un principio lógico, quien puede lo más puede lo menos. Si pueden salir 48 horas por semana, pueden tener un celular también. Pero esto no es admisible en unidades de máxima seguridad. Por lo tanto, la experiencia en algunas cárceles, Cerro Largo en ese sentido es pionero, de reglamentar la tenencia de los celulares, ha dado buen resultado. En la cárcel de Cerro Largo existe un registro, cada interno tiene autorizado una línea telefónica en determinadas condiciones, con determinado tipo de aparato, y creo que eso es inteligente, es decir, se trata de, en todo caso, controlar un fenómeno que existe. Con respecto a unidades de seguridad, parecería así razonable también que se pudiera bloquear esa posibilidad de contacto.
¿Está, está hablado eso con las autoridades?
Sí, y ya le digo, la respuesta fue que en determinado momento se dictó una nueva reglamentación según la cual se estudiaría caso a caso las distintas cárceles como para proceder a la autorización, ¿no? Lo que ocurre es que no se completó ese proceso de autorización, sí quedó en algunos establecimientos permitido el uso de celulares, determinadas condiciones, como decíamos, y ha faltado lo otro que es, mediante tecnología, bloquear las señales en aquellos lugares de seguridad.
Doctor Álvaro Garcés, comisionado parlamentario para el sistema carcelario, le agradecemos su participación esta mañana en Prospectiva.
Con mucho gusto, a las órdenes.